Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Estamos aquí un viernes más. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta edición local y provincial del Espejo, que abrimos como siempre las puertas a un nuevo fin de semana en el que el protagonista es el viento, no vamos a negarlo. Prácticamente casi salgo volando hace unos minutos en la plaza de la Catedral, y eso que se supone que el día que más iba a soplar era el día de ayer, de ahí la cantidad de árboles caídos en la capital abulense. Gracias a Dios, sin desgracias personales. Pero bueno, hoy también está soplando de lo lindo. Ya digo que me he tenido que poner en modo aerodinámico para pasar la plaza de la Catedral. Así que el viento protagonista, estamos en medio de dos borrascas, una que se va y otra que viene mañana. Así que mantita, sofá y peli va a ser el plan perfecto por la mayoría de los abulenses para este fin de semana. De momento, el mejor plan que puedes tener es acompañarnos los próximos 25 minutos de radio. Saludos de mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido y, por supuesto, de quien te habla, Auxi Rueda. Y vamos rápido con el sumario, que el programa de hoy viene cargadito y no quiero dejarme nada en el tintero. Vamos a exponerte una de las iniciativas que, a mi parecer, son más importantes que conozcas en la diócesis de Ávila, como es el Centro de Escucha, que se puso en marcha hace ya algunos años y que está funcionando realmente bien. Queremos que lo conozcas y que puedas servirte de él si lo necesitas. Ojalá que no, pero si necesitas ser escuchado, ahí tienes una mano tendida para ello. También, por supuesto, tendremos nuestra sección del Atrio de las Palabras. Hoy versión extendida, que se lo prometí a su conductor la semana pasada y una tiene que cumplir sus promesas. Y terminaremos hablando del sínodo, que ha terminado su primera fase hace muy poquito tiempo, y vamos a hablar con una de sus protagonistas, bueno, o con una de las personas que en España han podido participar en este sínodo en Roma, para que nos cuente de primera mano cuál ha sido su experiencia. Todo esto y mucho más en esta edición de Viernes del Espejo, que arrancamos ya mismo, aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué estás pensando? Síguenos ya en Twitter en @copeávila y en facebook.com/copeávila y disfruta del mejor entretenimiento, la mejor información y el mejor deporte a la hora que quieras.
En estos días en los que nos hemos acercado a la fiesta de los fieles difuntos, que fue el pasado 2 de noviembre, es un momento propicio para hablar de cuestiones tan fundamentales para la vida como también es la propia muerte, el momento de la dificultad ante la enfermedad, o esos momentos en los que el ser humano necesita de un apoyo y de, sobre todo, de estar acompañado. Es lo que realizan desde hace ya varios años un grupo de voluntarios que trabajan arduamente para que nadie se sienta desamparado en momentos de dificultad. Ese es el grupo de escucha que está ubicado en los locales de Cáritas Diocesana de Ávila, en la calle San Juan de la Cruz. Y con una de sus miembros hablamos ya. Al otro lado del teléfono tenemos a Socorro Hernández. Bienvenida, Socorro, Soco, para los amigos. ¿Qué tal?
Sí. Buenos días, Auxi. Sí, muchas gracias por darnos presencia de este grupo de escucha.
Bueno, yo me gusta retomar estas cuestiones que ya hemos hablado de ellas en alguna otra ocasión, porque es importante que la gente de Ávila conozca de vuestra existencia, porque ya lleváis un tiempo trabajando. Se hizo muy presente también durante la pandemia, durante el confinamiento. Y vamos a hablar un poquito de historia y un poquito de presente. Socorro, ¿cuándo empezó este grupo de escucha y con qué finalidad surgió?
El grupo empezó ya hace años, que no te puedo decir ya exactamente cuándo empezamos, y partimos de la unidad de oncología del hospital, porque una gran parte de las personas que lo conformamos trabajábamos allí. Y partió por la necesidad que veíamos de las personas que sufren, que tienen esas crisis personales debido a enfermedad oncológica y demás, y partimos de ahí. Pero enseguida nos dimos cuenta que este espacio de escucha se podía, digamos, generalizar a cualquier persona que en un momento dado de su vida sufre una crisis personal, está sufriendo por cualquier razón, no solo de enfermedad, sino de duelo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y todo esto nos llevó a acabar aquí, porque Cáritas nos acogió y aquí realizamos nuestra labor. Uh-huh. ¿Cuál es realmente, digamos, el objetivo fundamental? Pues creo que, por decirlo así muy cortito, sería facilitar a través del diálogo empático y de una escucha activa el desahogo emocional que resulta tan necesario para todas estas personas que están sufriendo debido a la razón que sea en estos momentos. Mm-hmm.
Te voy a echar una mano con el dato de la fecha y así sabemos que no es una cosa que haya surgido de la nada. En el año 2018 se presentó, recuerdo, en el Obispado precisamente, sí. Así que 5 años, nada menos, lleváis ya ejerciendo esta importante labor, que me imagino, dado que la soledad y la incomprensión muchas veces son los males endémicos de esta sociedad, que tenéis muchísimo trabajo en estos últimos años, ¿verdad?
Bueno, sí es cierto que tenemos trabajo y que hay muchas personas que han acudido a nosotras, pero realmente siempre nos queda esa sensación de que podríamos llegar a más gente, a más personas. Y hay veces que no sabemos por qué, pero se palpa en nuestra sociedad lo que tú dices, la soledad, el sufrimiento, pero luego no sé por qué no llegan todas las personas que a nosotros nos gustaría.
Uh-huh. A lo mejor quizá por esa falta de conocimiento. Así que mira, hoy es un día importante para que la gente conozca de este espacio y que si está pasando por una situación de esa índole, del tipo que sea, no solamente efectivamente de enfermedad o de fallecimiento de un ser querido, sino de un proceso de crisis emocional, pues que pueda contar con vosotros, que principalmente lo que hacéis es escuchar, ¿no? No es una terapia, lógicamente, que no. Son otras cuestiones, uh-huh. Es simplemente escuchar y que la persona se sienta acompañada.
Exacto, exacto. Esto tiene que quedar muy claro. Nosotros en ningún momento hacemos esa terapia psicológica que la realizan los profesionales de la psicología, ¿no? Sino simplemente es esa escucha empática que ayude a la persona que acude a nosotros a ese desahogo emocional. Y si en algunos casos detectamos que tras de ese desahogo emocional hay alguna necesidad más de terapia y tal, así se lo hacemos saber a la persona. Uh-huh. En principio sí que es cierto que son, a lo que nos referimos ahora siempre son como encuentros individuales.
Sí.
Uh-huh. Los que se realizan para esto.
De uno en uno.
Exacto.
Uh-huh. Sin lógicamente entrar en cuestiones que no nos competen ni entrar en apuntes morbosos sobre las cuestiones, pero ¿qué problemas detectáis que es lo que pide la gente más ayuda?
Bueno, en general hay un poco de todo, pero quizás lo que más nos llegan son personas que en su vida, por las razones que sean, están en una situación de crisis. De crisis hay veces que simplemente son crisis de no saber por dónde salir en el momento en el que estoy ahora con este sufrimiento debido a carencias personales. Uh-huh. O alguna enfermedad que tengo alrededor. Son variadas, uh-huh. Sí.
Bueno, pues vamos a terminar con ese momento en el que damos ese contacto, ¿no? Para si alguna persona que nos está escuchando quiere ponerse en contacto con vosotros, hablar y sentirse escuchado, Socorro, ¿dónde tiene que acudir?
Sí, mira, tenemos un teléfono de contacto que os lo voy a decir, que es el teléfono es el 639-416-001. En este teléfono nos pueden llamar durante todas las mañanas de lunes a viernes, como de 10 a 14 horas.
Bueno, pues ahí está ese teléfono de contacto. No obstante, vamos a ponerlo también en nuestra página web, en las redes sociales y, por supuesto, bueno, si tienen más dudas, pues estaremos encantados, tanto en el Obispado de Ávila como en la propia sede de Cáritas, pues de ponerles en contacto con este grupo de escucha, con cuya integrante, en este caso Socorro Hernández, pues hemos tenido el placer de hablar hoy. Muchísimas gracias, enhorabuena por esa gran labor que hacéis.
Muchísimas gracias a ti, a usted, por darnos voz aquí en tu programa. Un abrazo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Parole, parole, parole.
Azul.
Parole, parole, parole.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Yo te juro.
Estoy yo aquí cantando los tiempos. Jorge Pato, bienvenido.
Apretándome las tuercas del tiempo.
No, por Dios, extendiendo un poco esa sección que nos gusta mucho, que está teniendo muy buena acogida y en la cual hoy vamos a seguir un poco el tema de la semana pasada, que estábamos iniciando con la festividad de Todos los Santos y de los fieles difuntos. Hablábamos de algunos elementos mortuorios, como los mausoleos, recuerdo perfectamente, y hoy seguimos con esta terminología.
Sí, vamos a ahondar, ya que ayer fue el día de los fieles difuntos, pues vamos a rematar esta semana en esta sección, hablando también de palabras relacionadas con todo el tema de los difuntos. La primera palabra que traigo, que es la más obvia, cementerio. Esa palabra que tanto ha estado sonando estos días por esas visitas a los cementerios. Bueno, ¿de dónde viene? Pues viene del latín coemeterium, que a su vez viene del griego coemeterion y que significa lugar para acostarse. Como un dormitorio, bueno, es lo que se podría
al final
traducir, esa traducción más literal. Y como cuestión anecdótica, antiguamente los cementerios estaban en el entorno de las iglesias o en el entorno, o incluso dentro de las iglesias, como vemos en muchas iglesias antiguas, esas lápidas. Y fue en la época de Carlos III cuando por una real cédula, ordenó que los cementerios se trasladasen a la zona de las afueras de las ciudades y a ser posible en lugares elevados y bien ventilados. Y tenemos el primer cementerio que cumplió con esta real cédula, lo tenemos muy cerca de Ávila, que es en el real sitio de la Granja de San Ildefonso, que recomiendo una visita a ese cementerio antiguo porque es muy curioso. Vemos ahí cómo eran los enterramientos antiguos, que había como en los billetes de avión. Había primera clase, business y turista. Claro, había de todo.
Eso se ve en todos los cementerios. Sin ir más lejos, aquí el de Ávila se ve también perfectamente.
Y es por lo que ahora pues los cementerios, esa costumbre de que, aunque haya habido cementerios que se hayan ido quedando dentro de las ciudades, pero bueno, que inicialmente se llevaron al exterior. En Ávila en concreto, por ejemplo, el actual es el resultado de trasladar el que estaba donde la iglesia de Nuestra Señora de la Cabeza. Luego, otra palabra también relacionada con los cementerios, pues panteón, que viene del griego, que significa todos los dioses. Y claro, pues si hablamos de panteón familiar, pues están no los dioses, sino todas las almas, todos los cuerpos de una misma familia, una misma estirpe, que son esas edificaciones funerarias que a mí realmente me apasionan. Hay muchas rutas de cementerios porque hay arquitectura...
Cementurismo se llama.
Cementurismo, que hay una cantidad de arquitectura preciosa, impresionante, alrededor de esto y que tampoco nos tiene que dar miedo. Allí nadie se va a levantar.
No, desde luego. No es un sitio para dar miedo. Siempre lo he dicho, me parece un sitio... Bueno, es que la muerte forma parte de la vida, con lo cual, partiendo de esa premisa, todos los sitios son válidos.
Todo es válido. Y luego ya, si nos vamos un poco más al interior, que la palabra ataúd.
Eso ya sí que me da un poquito de mal rollo.
Pues esta no tiene origen ni griego ni latino. Ajá. Tiene origen árabe, de la palabra at-tabut, que a su vez procede de una palabra aramea, que significa, que es tibuta, y luego una y que proviene de una palabra egipcia que no me arriesgo a pronunciar porque es impronunciable.
Dejémoslo ahí.
Así que lo dejamos ahí. ¿Y qué significa? Pues cajón o cofre. Uh-huh. Y es que antes los ataúdes antes eran el cajón en el que se trasladaba el cadáver. Como curiosidad, aquí muy cerca de la COPE, en el humilladero del Cristo de la Luz, en la sacristía, se guarda el ataúd con el que se usaba para enterrar a las monjas, porque estaba una cofradía que se dedicaba a enterrar a las monjas, y que, por decirlo de alguna manera, reutilizables los ataúdes, no es como lo que estamos acostumbrados a ver, de que
vale
se vayan
muy caros,
ahí.
Vale muy caros como para... No, eso está muy bien.
Y luego ya por último, para
eso es lo que te iba a decir, que tienes unos minutos para contarnos una curiosidad que a mí me has contado fuera de micrófono, que yo no conocía y me parece espectacular.
Pues sí, vamos a hablar de la danza de la muerte de Vergès, que es un pueblo situado en Cataluña, y que se hace el Jueves Santo. Es una procesión que forma parte de una representación de la pasión de Cristo. Es de origen medieval, es muy antigua, y en ella hay 5 personajes que van vestidos de negro con los huesos, como si fuesen esqueletos, y en los cuales pues hay uno que lleva un reloj sin agujas, otro que lleva un platillo con cenizas, hay uno que lleva una bandera y el que comanda todo eso, que es uno que lleva una guadaña en la que pone, en latín pone, nemini parco, que significa no perdono a ninguno, que es literal. Y estos danzantes van haciendo una danza, valga la redundancia, al ritmo de un tambor destemplado, y esta danza termina dentro de la iglesia de allí del pueblo, delante del monumento de Semana Santa, y haciendo una reverencia, estos danzantes que representan a la muerte, haciendo una reverencia delante de ese monumento de Semana Santa, recordándonos que el único que ha vencido a la muerte ha sido Cristo. Y me parecía que era una cosa para poner
en este
atrio de las palabras.
Desde luego, lo vamos a recordar luego en Semana Santa para... Si alguien quiere hacer algún plan, bueno, pues es una manera también de hacer turismo de otra forma, en este caso en Cataluña, y eso me parece muy
de interés turístico nacional la representación. O sea que...
Pues aquí se cumple aquello de nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Jorge Pato, muchísimas gracias. Vamos
gracias,
a seguir
Rosy.
Adelante y nos vamos a ir hasta Roma, bueno, virtualmente. Y en efecto, es momento ahora para volver nuestra mirada a Roma, que ha sido estos días el epicentro del sínodo, ese momento tan importante en estos últimos años y que ha tenido esa primera fase para la que todos nos hemos estado preparando durante estos meses previos y ahora, por fin, pues ha dado sus frutos con una serie de reuniones en las que ha estado presente nuestra protagonista de esta tarde. Ella es religiosa de la Congregación de Pureza de María aquí en España y es amiga de esta casa, Chisquia Valladares. Chisquia, bienvenida a COPE Ávila.
Hola, buenos días y muchas gracias.
Bueno, nada más queríamos invitarte pues para que nos contaras en primera persona lo que ha sido tu experiencia personal en el sínodo y me gustaría en primer lugar, sobre todo Chisquia, que lo definieras, sé que es muy difícil, pero en 3 palabras, ¿con qué te quedarías de esta primera fase del sínodo?
Pues yo creo que con esta primera fase me quedo con 3 palabras como esperanza, amistad y futuro. Porque ha sido, sobre todo, como decía el Papa, realmente un evento espiritual, no un evento político, no un parlamento, sino un evento espiritual en el que la comunión, las relaciones han sido clave, junto con ellas la oración y el discernimiento conjunto.
Un momento en el que la escucha ha sido también la protagonista. ¿Os habéis podido reunir con personas de diferentes partes del mundo, obviamente con diferentes sensibilidades, pero con un punto y un nexo en común que es esa fe en Cristo y ese devenir de la Iglesia? ¿Cómo se ha vivido esa unión dentro de la diversidad?
Ha sido realmente milagroso porque cuando empezamos, pues prácticamente no nos conocíamos y éramos como a ver qué va a pasar, ¿no? Expectantes. Y muy rápidamente, ya después del primer día, creo que empezaron a crearse los lazos y escuchándonos empezamos a conocernos mejor, a ver el punto de vista del otro, a tener en cuenta pues las preocupaciones de su parte. Y esto ha ayudado muchísimo a que salgamos de nosotros mismos y veamos una iglesia universal, una iglesia que no es la misma en Occidente que en África, que en Asia, y que, sin embargo, todos juntos buscamos lo mismo, que es cómo Jesús sueña esta iglesia.
Anteriormente, los anteriores sínodos, hemos visto además la denominación específica era el sínodo de los obispos, y efectivamente era una reunión en la que los diferentes pastores pues se organizaban en torno a una cuestión común para discernirla, y en esta ocasión hemos visto no solamente por lógica obispos, sino también presencia, como es tu caso, pues de religiosos, religiosas en tu caso, incluso laicos. Es la primera vez que se ha tenido esa oportunidad de apertura y esa voz y ese voto, que yo creo que es muy significativo, ¿no? Yo por lo menos es de lo que más me ha llamado la atención en este sínodo.
Claro, esa ha sido la principal novedad y creo que lo explicaron muy bien, porque para el Papa la comunión tiene que ser en el pueblo de Dios, no la comunión de los laicos para los obispos, no, sino la comunión en el pueblo de Dios. Y en el pueblo de Dios estamos todos, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, todos, ¿no? Entonces, el sínodo representa esa comunión en la que obviamente los obispos siguen siendo mayoría, porque eran el 75%, pero estamos también representados laicos y religiosos para significar ese pueblo de Dios que discierne juntos y que además camina junto en este mundo, ¿no?
Bueno, no vamos a entrar en cuestiones de las disquisiciones finales, porque hay un documento que yo creo que es importante que también la gente lo conozca y donde se puede ir a ver exactamente cuáles han sido esas claves que ha marcado también ese camino, el sínodo. Pero sí que me gustaría, Chisqui, has hablado de esperanza y de futuro. ¿Hacia dónde? Quiero decir, ¿cuál es la siguiente fase que tenemos que adoptar dentro de la Iglesia?
Bueno, el empeño del Papa es que la Iglesia sea sinodal, y esto me gustó porque es algo que ya dijo Pablo VI hace tiempo, que la Iglesia de Occidente había perdido la sinodalidad. Entonces, él quiere recuperar la sinodalidad de la Iglesia y eso es la siguiente etapa. La siguiente etapa consiste en que el documento de síntesis vuelve otra vez al pueblo de Dios, volvemos a escuchar y con la escucha que envíen, se vuelve a redactar otro instrumentum laboris allá por abril, mayo, me imagino, y con ese instrumentum laboris se trabaja la segunda sesión del sínodo. Pero lo importante aquí es que la escucha no sea solo en el sínodo, es decir, que tengamos ya el hábito y la costumbre de escucharnos todos, también en la parroquia, en los consejos parroquiales, en las diócesis, en los consejos episcopales, en todos lados, ¿no? En las instituciones religiosas, para que aprendamos a ser sinodales, porque esa es la finalidad de este sínodo. La finalidad es que la Iglesia se vuelva una Iglesia sinodal. Y sinodal significa que vive en comunión, en armonía, dice el Papa, ¿no? La armonía que es no solamente que todos pensemos igual, sino los dispares en una misma unión, ¿no? Con una mayor participación de todos, 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 como dice él, para la misión de la Iglesia en el mundo de hoy. Y bueno, yo creo que eso es un reto enorme, sobre todo empezando por la comunión, ¿no? Donde en este mundo tan dividido, lleno de guerras, en el que no estamos acostumbrados para nada a todo lo que es la apertura hacia el otro, hacer un espacio dentro de nuestro corazón para los demás, es un reto enorme.
Desde luego que sí. Pues te agradezco muchísimo este compartir, ¿no? Que también nos interesa mucho saber hacia dónde vamos, qué es lo que se ha hablado en Roma y sobre todo, pues en qué podemos también servir nosotros, ¿no? Que al final, pues este sínodo está abierto a todos y llevamos trabajando tiempo en las diócesis. Yo te agradezco, Chisqui, este momento que has compartido con nosotros. Enhorabuena también por tu participación allí, que ha sido toda una experiencia sin duda. Y te emplazamos a venir a Ávila cuando quieras, que estamos deseosos de tenerte de nuevo por aquí. Gracias.
Muchas gracias, Rauti. Un abrazo muy grande.
Y con este apartado del sínodo terminamos nuestro programa de hoy. Seguimos en Mediodía Cope y El Espejo vuelve el próximo viernes. Hasta entonces, feliz semana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Continúa el conflicto en Oriente Próximo y uno de los lugares donde no para de aumentar la tensión es Cisjordania, en Palestina. Allí viven muchos beduinos, pueblos árabes nómadas que se agrupan en tribus. Día a día recorren el desierto en busca de recursos. Y junto a ellos vive una comunidad de misioneras combonianas. Ellas han abierto diferentes escuelas en donde asisten a niños y jóvenes. Les ayudan a cubrir sus necesidades básicas e intentan ayudarles a construir un futuro mejor. Estas misioneras nos cuentan que realmente es muy difícil trabajar con estos grupos de beduinos porque suelen ser muy cerrados y en muchos casos no aceptan ayuda. Durante los últimos años, una de las obsesiones de estas hermanas combonianas ha sido la de trabajar por la paz, independientemente de su origen y de su religión. Siempre han pretendido que los beduinos mantuviesen una relación de respeto con los israelíes y viceversa. Hasta ahora había sido posible, pero tras el comienzo de la guerra, todo ha estallado, como nos cuenta la española Expedita Pérez.
Esta guerra última ha arruinado las relaciones que se habían construido con mucha dificultad, con mucho sacrificio de diálogo, de conocimiento, de aprecio, de aceptación entre colonos y beduinos. Es un momento muy, muy difícil.
Expedita también nos dice que la situación en Cisjordania es cada vez más complicada. Allí no pueden prácticamente salir a la calle. Las carreteras además están cortadas, existen controles a cada metro y los ataques entre palestinos e israelíes no dejan de sucederse. Esta noche, a partir de las 10:30, puedes escuchar esta y otras historias en La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo. Continúas en Mediodía.